Bienvenidos a Al Cine con Nippon.com. Yo soy Daniel Rubio, responsable de la sección de español en la web, en la revista digital Nippon.com, y tengo a mi lado a Xavi Alastroy, que además de uno de nuestros traductores, es guionista y experto en cine.
Bueno, experto no sé si es la palabra, pero algo hacemos.
Bien, hoy vamos a hablar de algo muy grande, ¿no?
Sí, de un monstruo gigantesco.
Sí, efectivamente. El pasado 3 de noviembre de 2023 se estrenó en Japón Godzilla Minus One, que es el título que ha recibido a nivel internacional. En japonés es Gojira Minus Ichiten Zero Ichiten Re.
Eso es.
Godzilla Menos 1.0. ¿Y hemos ido a verla?
Pues sí, fuimos el otro día al cine. Aquí bastante cerca de la oficina, o relativamente. Bueno, ¿qué te pareció?
A mí me gustó bastante. Me gustó bastante porque ahora lo comentaremos. Vamos a contar algunos detalles sobre esta película, pero vamos a hablar también de la película clásica de 1954, que fue la que inició en la que se pudo ver por primera vez a este icono ya de la cultura pop japonesa, que es Godzilla, o Gojira en japonés, no sé si deberíamos decir Gojira, y qué relación tiene con esta última entrega, ¿no? Dirigida además por Xavi.
No, por mí no.
No dirigida por Xavi.
Dirigida por Yamazaki Takashi, que es un señor al que yo conocía, bueno, por, al que mucha gente conoce por algunas películas, sobre todo una serie que se llama Always Ancho Menoji. No, Yuji, perdón. Creo que la emiten por ahí como Always Sunset on 3rd Street o algo así, ¿no? La puesta de sol en la calle 3 o en la tercera calle o algo así.
Quería ir, por cierto, que no es la primera vez que saca a Godzilla en una película, ese director.
Eso es.
Porque en una de estas películas hay una secuencia donde, aunque recreado con efectos digitales, aparece el famoso rey de los monstruos, ¿no?
Eso.
Bueno, pues Godzilla Minus One, cuéntame qué te pareció.
Bueno, aunque los dos conocíamos obviamente a Gojira o Godzilla antes de ir a ver la película, digamos que tú eres el experto en el monstruo, tú eres el fan, tú eres el friki de Godzilla y te encanta, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad que sí.
Yo lo conozco un poco más en términos históricos, o sea, vi la película original, he visto alguna otra, vi aquel un poco olvidable remake o reboot o no sé cómo llamarlo que hicieron en Estados Unidos, que bueno, tampoco era tan horrible, pero era otra cosa, ¿no? Y
¿te refieres a la película de Roland Emmerich?
Sí.
O, de 1998, si no me equivoco.
Eso, sí.
Porque hay otra de 2014, de Gareth Edwards.
Sí, no me refiero a esa. Uh-huh. Esa va un poco más en la vena moderna de, de las películas de la serie que se han hecho últimamente, ¿no? No hablo de esta ni de la de Anno, sino de las películas de principios de los 2000. Pero bueno, yo tampoco es que sea un gran fan, me parecen divertidas, me interesa mucho el cine tokusatsu de efectos prácticos, entonces vi algunas de estas películas pues por interés, bueno, interés tibio, digamos. Pero cuando fui a ver esta última película, yo llevaba un poco la idea de que quizá me podía interesar más, porque yo ya conocía al director. Sus temas, un director un poco nacionalista, digamos.
Sí, sí.
Tampoco es exagerado, pero le gusta su país y lo demuestra, ¿no? Y aunque sus temas no me llaman tanto, pero sí que me parece que dirige muy bien. O sea, este es un tipo que decidió que quería ser director de cine cuando, siendo niño, se fue al cine a ver, me parece que era Encuentros en la tercera fase de Spielberg. Y se nota mucho que es fanático de Spielberg, ¿no? O sea, la forma en que rueda, en que te muestra varios puntos, focos de atención en una misma escena, en las escenas de acción, sobre todo se nota mucho, ¿no? Cómo rueda, cómo presenta los personajes y cómo nunca olvida que, aunque obviamente sea una película de Godzilla, sus protagonistas son humanos, ¿no? Y siempre te está contando la historia de este hombre que es un traumada de la guerra, ¿verdad? Pero bueno, a mí personalmente me gustó mucho y para mí es la mejor que he visto de Godzilla como película. Luego, en términos de si te gusta más el monstruo o si te parece más emocionante, es algo personal también, ¿no? Pero
efectivamente. A mí me sorprendió, de hecho, que esta película tiene mucho más en común con la original que el resto de películas que han ido apareciendo, porque, por ejemplo, Shin Godzilla era una nueva relectura, una lectura completamente nueva y moderna del monstruo.
Una lectura casi de funcionario, digamos.
Sí, sí, que quizá incluso se podría extraer de la cinematografía de Godzilla y funcionaría perfectamente, ¿no?, como una cosa aparte, ¿no?, sin uh-huh. necesidad de que Godzilla apareciese en esa película, porque incluso el monstruo era bastante... Es muy diferente, ¿no?, a lo que solía ser, ¿no?, a lo que suele ser, digamos, en su forma, en su manera de actuar, ¿no?, en otras películas. Esta, sin embargo, esta última conecta muy bien con varios aspectos o varios temas que aparecen en la de 1954, como por ejemplo la secuencia inicial del ataque en la isla, el origen o la leyenda sobre el monstruo antes de la aparición, ¿no?, de la misma criatura, y algunos temas como es el pueblo, la sociedad, la que tiene que hacer frente a esta amenaza por la inactividad del gobierno. Que ese tema también está en la de Hideaki Anno, en Shin Godzilla, que quizá bebe más del relativamente reciente gran terremoto del este de Japón, ¿no?, y los problemas que hubo a nivel reacción del gobierno, ¿no?, ante el desastre, la crisis de Fukushima y demás. Esta, sin embargo, pues bueno, vuelve un poco a esa posguerra, el terror clásico del monstruo, ¿no?, como representación de la amenaza nuclear, porque recordemos que, por ejemplo, la de 1954 surge poco después del accidente del Fukuryu Maru. Uh-huh. Unos pescadores que se vieron afectados por la radiación de los ensayos nucleares en uh-huh. estadounidenses, ¿no?, en el Pacífico.
Sí, bueno, no sé si es muy acertado decir que fue un accidente, pero es lo que hay que decir, ¿no?
Sí, sí.
A mí también me parece interesante que Takahashi haya decidido utilizar un poco este tema clásico de la amenaza nuclear, teniendo en cuenta qué estamos viviendo ahora, ¿verdad? Uh-huh. Cómo está el mundo plagado de guerras, como tenemos un peligro claro de Rusia apretando el botón, ¿verdad? Y, o sea, creo que todo el mundo tiene otra vez muy, muy vivo, muy cerca ese sentimiento, esa sensación de quizá esto es el fin de todo o podría serlo. Entonces, ¿cómo imaginarlo? Me parece un ejercicio mental catártico muy interesante plantearse eso. Bueno, está ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué puede hacer una persona, un ser humano normal y corriente? Cuando empieza la película, creo que en la del 54, nos puedes contar sí. un poco más. Uno ve la aparición del monstruo, ve lo que puede hacer, y en la nueva también, y lo que piensas es, se acabó, no podemos hacer nada. Uh-huh. El ejército no puede hacer nada, no sirven las armas, las bombas, no sirve nada. Uh-huh. Entonces, uh-huh. ¿y ahora qué? ¿Verdad? Me parece claro. un planteamiento muy interesante. Pero bueno, si nos puedes hablar un poco más de la original.
Sí, la original tiene en común, por ejemplo, con esta última entrega, en que el primer ataque sucede en una isla, una pequeña isla, ¿no?, de pescadores, y es ahí donde vemos por primera vez al monstruo, aunque aparece en esa película de 1954 en forma de pequeño guiñol, pequeña marioneta, antes de ver su llegada posterior, ¿no?, a Tokio, ¿no?, su ataque a Tokio, la forma en la que destroza Ginza, que también es el mismo barrio, ¿no?, que digamos, destruye en esta última entrega. Tenemos eso en común, lo único que el director de Godzilla Minus One pues sitúa ese momento de ese primer ataque en plena guerra del Pacífico, durante la Segunda Guerra Mundial, y luego vemos pues su llegada, ¿no?, a Tokio. Personajes también en común, por ejemplo, un personaje muy importante en la de 1954 es el científico Serizawa, que es el que inventa este arma, ¿no?, destructor de oxígeno, ¿no?, que bueno, no estamos destripando la película si decimos que es así como se acaba con Godzilla en la primera entrega, ¿no?
O no.
Que tiene un paralelo directamente sí. con el personaje de Noda en la nueva película. Y bueno, pues yo creo que también está presente el tema de bueno, un país que después de la guerra, que está intentando recuperarse y tal, vuelve a vivir ese trauma, ¿no? Es como una especie de recordatorio de que la amenaza de la destrucción total sigue estando latente a pesar de que ha terminado el conflicto, ¿no? Y creo que Yamazaki Takashi quiere también recordarnos eso, ¿no? La amenaza de la destrucción de nuestras ciudades o de nuestro modo de vida también está presente si no atendemos a ciertas cuestiones globales, ¿no?, que hoy día pues son más importantes que nunca, ¿no? Como tú mencionaste anteriormente, la amenaza nuclear que está latente en el conflicto entre Rusia y Ucrania, o incluso el conflicto al que estamos asistiendo ahora mismo en la Franja de Gaza, ¿no? Y en la región entre Israel y los países del área.
Estaba pensando también, ahora que me has recordado lo de Ginza, que es cierto, es otro de los paralelismos entre la original y esta nueva película. Ginza es como el corazón comercial de clase alta, digamos, de la ciudad, ¿verdad?
Así es.
O sea, no es el sitio donde vas a tomarte una cerveza con los amigos, ni es el sitio donde vas a comprar ropa barata para el invierno, sino es el lugar de clase alta, o es el lugar de moda donde vas a comprar ropa muy cara, donde vas a pasear con, no sé, la gente de Copetín, ¿verdad? Uh-huh. Y me parece interesante que vaya por ahí. Yamazaki también cuenta la historia eso de gente normal, que es la que se resiste a la amenaza, la que trata de luchar, y la que al final el país, o sea, el gobierno o los militares deben utilizar para poder ganar contra el monstruo, o por lo menos intentarlo, ¿no? Es interesante que en la anterior, en la que hizo Anno, la de Shin Godzilla, el barrio que atacaba era precisamente, o uno de los barrios que atacaba era Kasu Miyazaki, donde están los ministerios, donde está toda la oficialidad, donde están los funcionarios, ¿verdad?
Muy cerca de donde estamos nosotros.
Eso, o sea, espero que
no nos hubiéramos librado.
Sí, nos lo habríamos comido entero, la verdad. Sí, me parece interesante que haya optado por apartarse un poco del gobierno. No vemos tanto al gobierno, vemos a los militares y vemos a los periodistas, vemos unos periodistas subidos a un tejado informando, y vemos un montón de gente normal, pero no vemos realmente a los políticos, no vemos a la gente que se supone que toma decisiones, ¿no? Y esto me parece algo muy indicativo de cómo ve el director a su propio país, en cierto sentido. Porque tiene algo en común también, por ejemplo, con Eno Zero, que es otra película, Eno Zero Eterno, no sé
el
cómo
Zero
se llama.
Eterno, sí. Eso. Sobre una película sobre pilotos kamikaze.
Eso. Que tiene también mucho de, bueno, un poco exaltación de nosotros morimos por nuestro país, no hicimos nada malo y tal y cual. Bueno, es discutible. Pero también tiene esa visión de quién importa al final cuando llega el momento de la verdad. No son los políticos escribiendo cosas y dando discursos, sino es la gente de las armas y la gente de la calle que está ahí haciendo cosas. Pero bueno, eso me parece un poco discutible, pero desde luego es muy interesante, ¿no? Cómo ve este hombre.
Es interesante, cuando se cumplían 60 años de la película de 1954, en Nippon.com tuvimos la oportunidad de entrevistar al primer actor de traje, a la persona que interpretó, que estaba dentro del traje de Godzilla, entre 1954, en la primera entrega, y hasta 1972. Nakajima Haruo, que falleció en 2017, nos contó muchas cosas sobre cómo surgió esta película. En realidad, la inspiración llegó aparte, además del tema de la amenaza nuclear, que es inseparable de la misma existencia de Godzilla, a pesar de que quizás las películas producidas en Estados Unidos no tienen eso muy claro, a mi parecer. Pues también la inspiración fue la película de King Kong. Ellos estaban intentando hacer una película de un monstruo gigante. De hecho, quizá dieron un giro de tuerca, ¿no? Y por motivos de presupuesto no podían utilizar stop motion. Era muy caro y además no tenían suficiente tiempo, ¿no? para ni dinero para producir una película en stop motion. Así que optaron por esta solución, que dio origen luego pues a todo un género, el género tokusatsu, ¿no? Que es utilizar un traje. Y bueno, pues Nakajima Haruo estaba dentro de ese traje.
¿Y tú lo entrevistaste tú mismo? ¿Tú
sí, ahí? Sí, estuvimos con él y fue una entrevista muy interesante. De hecho, bueno, él ha publicado varios libros, ha ofrecido muchas entrevistas en vida y se pueden saber muchos detalles sobre la producción de la película. Y, por ejemplo, uno de esos detalles es que Godzilla es realmente una amenaza, un fenómeno de la naturaleza que llega a Tokio. No es un enemigo en sí, no es un enemigo que quiera destruir al ser humano porque sí. Es un desastre natural, por así decirlo. Y bueno, esto cambió a lo largo, con la popularidad de este personaje, luego se hicieron más producciones, Godzilla dejó de ser una amenaza o un desastre natural para convertirse en un aliado de la humanidad, ¿no? Y bueno, ahora con estas nuevas producciones volvemos a ver ese desastre natural, ¿no? En la película de Anno, por ejemplo, está claro, ¿no?, que es una referencia, pues, a ese desastre del gran terremoto del este de Japón, el accidente, a la triple fusión del núcleo en la central de Fukushima Daiichi de TEPCO.
Se ve incluso en el diseño mismo del monstruo, que es más caótico que...
Exacto, ¿no? Exacto.
No te esperas eso, ¿no? Cuando aparece y dices, ¿y esto qué es?
Y en la última entrega es también una suerte de desastre natural, pero es un Godzilla que mira a la cara al ser humano.
Sí, es verdad, sí. Es algo que no se veía mucho, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la escena esta, que ahora ya es famosa, creo, de la chica subida al tren, ¿no? Está viajando en el tren para el trabajo, me parece, y aparece Godzilla. Y ella la mira, y Godzilla simplemente está caminando, bueno, rompiendo cosas porque es lo que hace. Pero hay un momento en el que parece que la está mirando, aunque luego va a mirar al protagonista, ¿no? Pero el momento en el que casi se cruzan las miradas del monstruo con ella es como un eje en la película que te dice, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que representa. Y es, me parece, la escena en la que es más fácil imaginarte a ti mismo ahí dentro, ¿verdad? Es decir, si yo estuviera ahí, bueno, me haría pipí o lo que sea, pero, o sea... Me parece una escena propia, por ejemplo, como decía antes, de Spielberg. Tiene ese momento de acercarse, de decir, en medio de todo este caos, de toda esta barbaridad de destrucción, hay una persona aquí que está mirando y diciendo, ¿y ahora qué pasa?
Que no quiere decir que sea la primera vez que Godzilla mira al ser humano, porque en otras producciones ya... En realidad hechas para niños, puro entretenimiento, ¿no? Como Gojira versus Ghidorah, que no fue Nakajima Haruo, sino fue la... fue Nakajima Haruo, pero la persona que estaba dentro de Ghidorah era el Godzilla, el actor de traje del Godzilla del Área G6, que era Satsuma Kenpachiro.
Ah, qué bueno.
Claro, el Satsuma Kenpachiro se estrenaría como Godzilla en la de 1984. Que fue un reinicio, ¿no?, de la serie de Godzilla, pero digamos que luego, pues, Gojira, tanto en el de la era Showa como el de la era Heisei, pues tienen una serie de películas que son puro entretenimiento, ¿no? Que quizá conectan más con las películas que se están produciendo en los Estados Unidos, ¿no?, donde Godzilla ya es desde el principio una especie de ser ancestral que ayuda al ser humano, ¿no? O que, digamos, que es un aliado contra amenazas mayores, ¿verdad? Una cosa curiosa que me gustaría preguntarte, porque no sé si está al tanto, es ¿de dónde viene el nombre Godzilla? Gojira, en este caso, ¿no? Sí, en japonés.
Bueno, yo siempre había pensado que esto venía de una mezcla entre Gorira y Kujira.
Exacto, exacto. Eso es porque has leído mi artículo.
Pues creo que no, perdón.
Bueno, es de 2014, o sea que se te perdona. Pero sí, exactamente. Ellos querían algo como King Kong y de hecho lo que hicieron es que aumentaron la escala. King Kong mediría unos 10 metros en la película clásica.
Ahora que me doy cuenta, claro, habrá muchos oyentes que entenderán Gorira, claro, porque es gorila, pero Kujira no. Kujira significa ballena.
Exacto. Entonces es como una especie de una mezcla entre un gorila y una ballena. Ese es uno de los orígenes que dicen que tiene el nombre de Gojira. Aunque bueno, hay otras teorías. Pues como iba diciendo, mientras que King Kong mide alrededor de 10 metros, el King Kong que se conocía, pues, cuando se produjo la primera película de Godzilla, se calculó que Godzilla mediría unos 50 metros en la producción. Y bueno, y eso se puede ver en la magnitud que tiene al destrozar el barrio de Ginza, ¿no? En una de las escenas famosas que también enlaza con la última película de Gojira Minus One, que es cuando destruye el famoso edificio de Seiko, que entonces era conocido como Hattori Tokete.
Bueno, entonces tú, obviamente, claro, le recomendarías, imagino, esta película a alguien que ya sea fan de Gojira o que le interese, ¿no? Pero ¿se la recomendarías a alguien que no le gustan mucho las películas así de tokusatsu o de monstruos?
Yo creo que el tokusatsu tiene... Para hacerte fan del tokusatsu te tienen que gustar los efectos especiales prácticos. Porque con la nueva de Godzilla estamos hablando de una cosa totalmente distinta. No se nota tanto el traje, no hay maquetas. O bueno, sí, no sé si habrá maquetas. No sé cómo ha sido la producción, pero realmente no se nota la maqueta, por así decirlo, ¿no? Entonces, el tokusatsu es una cosa aparte. La película de Yamazaki Takashi se puede ver, aunque no te guste el género tokusatsu y aunque no conozcas nada sobre el rey de los monstruos, ¿no? Porque es un nuevo comienzo para Godzilla. Si bien hay que criticarle algo, que es que está ambientada durante la posguerra y no retrata muy bien ese periodo. Entre otras cosas porque estamos hablando de plena ocupación de las fuerzas aliadas, del ejército estadounidense, se supone que los jeeps estadounidenses y los soldados estaban por todas partes, especialmente en Tokio, y no se ve ni uno solo en toda la película.
Bueno, se ve alguna imagen de archivo, ¿no?
Pero... imagen de archivo de Douglas MacArthur es lo único que se ve.
Sí, es lo que decía antes, que se le ve un poco el plumero en este sentido al director, ¿no? Pero bueno.
Sin embargo, el drama humano es muy interesante. Por ejemplo, la historia del protagonista y de cómo se forma esa familia, ¿no?, después de la guerra, en un Tokio totalmente calcinado y destrozado y lleno de chabolas, ¿no?, es un acierto, ¿no?, en la historia, en esta nueva historia que quiere reiniciar, ¿no?, este mito de Godzilla, ¿no? Yo recomendaría también a las personas que estén interesadas en conocer más sobre Godzilla o que quieran ver o hayan visto esta nueva película, que también vean la película clásica de 1954. Aunque es en blanco y negro, el ritmo es diferente, para los estándares de hoy puede ser un poco más aburrida. Es importante fijarse en algunos detalles y pensar cuál es el contexto histórico en el que aparece y de qué forma se rodó, ¿no? Porque son todo efectos prácticos. Estamos hablando de una película, además, en un Japón en el que todavía no había alcanzado un grado de prosperidad tan alto como el que alcanzaría pues una década, dos décadas después. Y para mi gusto, todo, no solo un acierto, sino un tremendo logro, ¿no?, en la historia de la cinematografía, esa primera película de Godzilla.
Pues sí, yo estoy de acuerdo. Creo que prácticamente cualquier persona que sepa apreciar un poco una película de acción o un buen drama, o que tenga interés en el Japón de esa época, y por supuesto todos los aficionados a Godzilla, creo que disfrutarán esta película.
Por cierto, recomendamos a las personas interesadas en conocer más sobre el Rey de los Monstruos que lean nuestros artículos de 2014 sobre los actores de traje de Godzilla, Nakajima Haruo y Satsuma Kenpachiro, y también un artículo más reciente sobre Godzilla Minus One, escrito por Inagaki Takatoshi y traducido por el aquí presente Xavi Alastroy.
Eso. Os agradecemos que hayáis escuchado, que hayáis pasado este rato con nosotros. Esperamos que podáis disfrutar también de la película si vais a verla. Y
os invitamos a leer nuestros artículos de la sección Al cine con nippon.com y otros artículos de nuestra revista digital.
Y nos vemos pronto con más películas.
Así es.
Gracias.
Hasta la próxima. nippon.com